con el tricampeón de España de la modalidad, con Miguel Ángel Huertas, el madrileño que el pasado domingo se llevó su tercer campeonato de España a casa con su inseparable perro Pointer Tyson. Miguel Ángel Huertas y Tyson representarán a España en el Campeonato del Mundo que se disputará en Toledo en unas semanas, y le preguntaremos cómo afronta esta prueba después de su triunfo nacional en tierras coruñesas. En la sección Compañero del Alma, compañero, hablaremos con Ana Carrillo, la directora del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba y Prodeco, y una de las almas mater de la Feria de Turismo, Ocio Activo y Caza y Pesca Intercaza de Córdoba. La ciudad de los Califas celebra su 22ª edición de Intercaza la próxima semana, y Ana Carrillo nos contará cómo se presenta esta feria, que es la más importante de Andalucía y que ya lleva desarrollados un buen número de actividades de su amplio programa ferial. Y posteriormente, en la sección de pesca, charlaremos con Francisco Cid, o Paco Cid, como mejor le gusta que le llamen, con Orreida Estroitas, un octogenario pescador del municipio orensano de Baños de Molgas, al que tuvimos la oportunidad de conocer en mayo en Periodo y Pesca, y al que le preguntaremos cómo fue la campaña truchera recientemente finalizada y también diferentes aspectos de la Galicia que él lleva pescando toda una vida. Este va a ser nuestro menú, que como siempre, pues esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos vamos ya al santoral para este día 22 de septiembre. Hoy se celebran los santos de Basilia, Emérita, Florencio, Ignacio, Silvano y Mauricio. Tri, tri, tri. Así que a todos felicidades, en especial a Mauricio, hombre, que me acuerdo ahora. Felicidades a todos.
La Real Federación Española de Caza, siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Así es, y cada vez somos más fuertes en la Federación Española de Caza. Bueno, somos, porque yo también soy federado. Bueno, pues mientras Dulce deja de reírse con lo del Mauricio, que le ha gustado, arrancamos con el acuerdo alcanzado por la Alianza Rural para que el próximo día 3 de marzo de 2019 se celebre en Madrid una esperada macro manifestación del mundo rural en la capital de España. Esto ya es más serio. Dulce, adelante.
El pasado 7 de septiembre, en la sede madrileña de Asaja, la Alianza Rural celebró una Asamblea General Extraordinaria donde se acordó, entre otros aspectos, celebrar una macromanifestación en Madrid el 3 de marzo de 2019 con el lema «Por el respeto del mundo rural y sus tradiciones». La Alianza Rural ya ha comenzado los preparativos de un calendario de actos reivindicativos y movilizaciones en la capital de España, nombrando a Carlos Bueno como coordinador general del evento y de los equipos financiero, de comunicación, logístico, de ejecución y transporte, que ya están trabajando en el plan de ejecución expuesto durante la reunión.
Pues eso, en marzo a Madrid que volvemos otra vez. Vamos con el avance de los cursos sobre el rastreo con perros de sangre que va a ofrecer la Escuela Española de Caza en distintas comunidades.
La Escuela Española de Caza de la Real Federación Española de Caza inicia un ciclo de cursos sobre el rastreo con perros de sangre en colaboración con la Asociación Española de Perros de Sangre, enfocados a cómo adiestrar correctamente a este tipo de perros y la manera en la que debe comportarse en el rastreo su guía cazador. El curso es itinerante y se celebrará en distintas comunidades autónomas, realizándose el primero en Andalucía, concretamente en la localidad de Archidona, el próximo 6 de octubre. Los cursos están enfocados a los aficionados a la caza mayor, organizadores de monterías, recechistas, guardas de cotos, aguardistas, arqueros, etc. Desde la Escuela Española de Caza señalan que el respeto debido a la pieza que hemos abatido se debe llevar hasta el cobro de la misma o hasta tener la certeza de que no ha sido impactada.
Pues claro que sí, hasta que no estemos seguros si será dado o no, no hay que dejar de buscarla. Continuamos también con perros y acabamos, porque este fin de semana Fuensalida, en Toledo, acoge el Campeonato de España de Caza Práctica Perro de Muestra.
Los terrenos del municipio toledano de Fuensalida acogen este fin de semana el 27º Campeonato de España de Caza Práctica Perro de Muestra con el CACT CACIT en juego. La prueba está organizada por la Real Federación Española de Caza en colaboración con la Federación Madrileña. La especie sobre la que se realizará el campeonato será perdirroja salvaje, que no se abatirá. Y en esta prueba podrán participar los perros con loes seleccionados por las federaciones autonómicas de caza. El director de la competición es el delegado nacional de perros de muestra de la Real Federación Española de Caza, Francisco López Hernández. La concentración, sorteo y comienzo de la prueba será hoy y mañana domingo a las 7:30, hora en el mesón El Cid en Fuensalida, Toledo. Suerte y buena caza.
En las tierras salvajes no hay reglas, ni fronteras, solo imprevisibilidad. Puedes crear tu propio camino porque te has preparado para todas las posibilidades. Cuando la precisión lo es todo. No dejes nada al azar. Rifles Vergara. Nuestros cañones marcan la diferencia. Visítanos en www.vergararifles.com.
Ahí está Elvis Presley con su perro de caza. Vamos a hablar de perro de caza con un rey, como era Elvis Presley. En este caso, con un rey de caza San Huberto, con el madrileño Miguel Ángel Huertas y su perro Pointer Tyson. Con él no hablaremos, pero bueno, queremos deciros que se proclamaron el pasado fin de semana campeón de España de caza San Huberto en la 37ª final nacional disputada en esta ocasión en los municipios coruñeses de Aspontes y Acapela. Miguel Ángel y Tyson, que solo le falta hablar, consiguieron su tercer título de campeón de España, lo que les convierte en una leyenda de la caza San Huberto, tanto al cazador como a su inseparable compañero de caza. Miguel Ángel Huerta, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Telazón de Radio Marca.
Hola, buenos días, Ganado.
Oye,
a todos amigos de Telazón.
Enhorabuena por ese campeonato que Tyson y tú os habéis llevado a tu vitrina, nada menos que por tercera vez en tu carrera deportiva. Vaya racha que llevas.
Sí, muchísimas gracias, la verdad es que sí. Me están dando unas alegrías tremendas, es un animal impresionante, sí.
Anda, que si hablara, que decía yo, vamos a hablar con Miguel Ángel y Tyson, me encantaría hablar con tu perro, porque casi pues, le falta hablar, ¿no?
Sí, sí, falta solamente hablar. Yo creo además hay tanta compenetración entre él y yo que muchas veces hablo hasta con él, o sea, me tratan como loco aquí en casa, pero bueno, sí, la verdad es que muy contento.
Yo creo que todos hablamos con nuestros perros, les preguntamos, ¿qué tal? Y luego, claro, pues fíjate, el mío no me habla desde el día que le mordí, no te digo más. Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos cómo ha sido esta competición que volvió a Galicia después de 10 años y que en esos montes de Oforgoselo, ¿cómo te fue? Porque has andado muy, muy fino. Bueno, tanto que has ganado.
Sí, la verdad es que la organización que tuvieron allí se hizo en Galicia, La Federación Española de Caza junto con la Federación Gallega de Caza fue excelente. Y hacía tiempo que la verdad es que no había una organización tan bien hecha. Todos los campos teníamos jueces, delegados de campo, los jueces evidentemente eran todos los campos, ¿no? Pero los delegados de campo estaban allí en cada uno de los campos, los sembradores espectaculares, la caza muy bien sembrada, todo el mundo tuvo ocasión, el terreno bastante duro porque es un terreno de monte con tojo, y la verdad es que fue una prueba dura pero bonita, y bueno, y la verdad es que tuve suerte, aproveché la caza que me puso Tyson y bueno, y me llevó al podio.
Oye, ha habido poquitos perros, estamos hablando de un pointer, cazando en tojos, ojo con los tojos, que había perros que no entraban al tojo. Yo recuerdo alguna vez que hemos contado competiciones en Galicia, cuando aquel campeonato que ganó Enrique Oriols y tal, los perros se volvían para atrás. Hablar de un pointer, hablar de un Tyson que te lleva a ganar un campeonato es una pasada. Ha habido muy poquitos perros. Yo sé uno que ganó más campeonatos de España que Tyson, pero Tyson está ahí en la cúspide,
Sí, la verdad es que para ser un pointer es increíble, ya lo he comentado muchas veces, de hecho el sábado del primer turno, cuando salí el perro, el tojo sabéis que pincha bastante, es muy fuerte, y de hecho pues hizo daño, tuve que curarle y demás, es un perro que no tiene miedo a nada, pero vamos, yo no solamente en tojo, en otras ocasiones están otros campeonatos, que ha habido jara, ha habido terrenos realmente fuertes y el perro pues no lo acusa, es un todoterreno, la verdad es que sí.
El perro que yo digo que creo que llegó a ganar 5 campeonatos fue Dick, el del desaparecido Jesús Lucio Villombrales, que creo que ganó 5 campeonatos con ese perro. Yo no sé si tú lo sabes o no.
No, no recuerdo yo. Lo único que recuerdo es que Villumbrale, Lucio, ganó 5 campeonatos de España, no sé si con el mismo perro. Lo que sí que recuerdo son 3 campeonatos, el primer puesto del campeonato de España con Teso y un segundo que me metió. O sea, la verdad es impresionante, es difícil y es muy complicado porque el mismo perro que esté ahí, y además siempre, luego ya no solamente le haya ganado, sino que ha estado siempre en finales. Es muy complicado, es bastante complicado. Un perro de 9 años que esté luchando con un nivel de perro que tenemos actualmente, todos los compañeros tenemos un nivel altísimo. Pues la verdad es que es una alegría muy grande. Campeonato lo tenía mucha gana.
Llevas 8 finales nacionales, 3 títulos, un subcampeonato. Tu cuarta asistencia al Mundial, porque con haber ganado el Campeonato de España te has clasificado para ese Campeonato del Mundo, que va a ser dentro de un mes, por ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Es el... Tú estás viendo el programa, es el día 26 de octubre en la zona de Toledo, no sé muy bien todavía. Suponemos que es en Torrijos, pone Torrijos, pero me imagino que será pues a los alrededores, lo tienen que confirmar. Pero además con muchísima ilusión, Jopés, ya salió, he estado en Dinamarca, he estado en Serbia, en Croacia, luego ya aparte por campeonatos estar en otros países, y estar aquí en España en un campeonato del mundo, pues Jopés, arropado con tu gente, sin tener que desplazar tan lejos y demás, y sobre todo con una pieza de caza que es única en el mundo, que es la pelirroja, pues la verdad es que me encuentro súper a gusto y nada, y estoy trabajando ya desde ya, ¿sabes? Hace una semana que tuvimos el campeonato de España y estoy enchufado, ¿entiendes? Bueno, vamos, a ver si tenemos suerte y damos una alegría a España y al cazador español.
A ver si es verdad que ahora te toca y eres profeta en tus tierras. ¿Quién más va contigo al Mundial? ¿El subcampeón, tal vez?
Sí, va el subcampeón.
José Manuel Mora.
Sí, José Manuel Mora, efectivamente. También con Pointer. Y bueno, tengo de hecho todavía que hablar con él y tal, un poco para ver cómo nos planteamos este Mundial. Y porque al final, sabes que hay títulos que son individuales y por equipos, que sí, también es importante. Claro. Y bueno, vamos a intentar darlo todo. Eso lo tenemos claro. Es decir, una puntuación. Ha habido 3 pointers en el podio este año. Es también complicado. Hace muchos años que yo creo que nos había pasado esto. Y la verdad es que los pointers van estando todos como locos. Y nosotros también, claro, evidentemente.
Juan Antonio Moreno fue tercero de Andalucía y el defensor de título. Y también andaluz José Antonio Pérez Ojeda, pues fue cuarto. Sí. Vaya un nivelazo que habéis tenido en el Barras del Campeonato de España. Qué buenos,
sí, sí. La verdad es que sí, pues además en el primer turno del sábado me acuerdo que estaba yo metido ahí con 4 campeones de España, lo teníamos complicado, bueno, tuvimos la suerte Ojeda y yo de meternos al siguiente día, el domingo, bueno, pues tuve la fortuna de que, bueno, el campo la verdad es que el sábado era súper, súper complicado, uh-huh. No había nada de viento, me tocó el octavo, el sexto me tocó el domingo, bueno, pues se retrasó muchísimo porque había niebla y no se podía cazar, evidentemente, hasta que se quitó un poco, empezamos y, bueno, pues hubo una poquilla brisa, la aprovechó el perro, yo la aproveché las 2 perizas que me colocó, me metí primero en el campo y en el barral la verdad es que hubo un nivel altísimo, o sea, cualquiera de los 4 podíamos haber sido campeones.
Bien, recordamos que hablamos con Miguel Ángel Huertas, tricampeón de España de caza San Huberto. Miguel Ángel, además de tu final también estuvo la de damas, que ganó la catalana Noelia Cartes, y la de perros Springer, que llevó al vasco Josu Bernaras, que se la ganó él. ¿Ellos también van al Mundial de Toledo?
Sí, van ellos al Mundial y también los segundos, es decir, en el Mundial consta de los siguientes, vamos hombres en muestra, damas en muestra, en perro de muestra me refiero, y luego en perros levantadores va el equipo masculino. Ajá. Vamos 2 de cada una de las modalidades y sí, vamos, en total el equipo lo formamos en 6 personas.
Ajá, entonces también va, ¿no?, la chavalita de 16 años, la salmantina Lidia, que con 16 años ha quedado subcampeona de España, ¿también va ella?
Sí, también.
Oh, qué bueno.
Porque una chiquilla con 16 años, imagínate, lo estaba la chica pues hecha un flón. Pero bueno, la verdad es que me alegré una barbaridad que ver que la juventud está ahí, ¿sabes? Que el relevo generacional existe y bueno, vamos a ver.
Ay, qué bueno, qué bueno. Miguel Ángel, tú eres tirador de Cartucho Río, del grupo Marchand, que a nosotros nos patrocina. ¿Tú has llevado los Royal Club o finalmente decidiste cambiar? Yo sé que andabas en pruebas con los Benatun. ¿Qué es lo que has cazado? ¿Con qué has cazado?
Yo normalmente suelo cazar y he estado compitiendo estos años atrás con Río Royal de 34 gramos. Uh-huh. Pero este año decidí un poco cambiar, ¿no? Porque necesitaba probar algo nuevo. Me aconsejaron Benatun Vinci, del mismo grupo, de la misma casa. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, ha sido genial. Lo estuve probando con tiempo y me hice bastante bien al cartucho. Es un cartucho buenísimo, excelente. Y la verdad es que una, vamos, tiene un plomeo y una penetración impresionante.
Anda que ha tenido mal ojo Luis Augusto Díez Guerra, el jefe de ventas de Río, que os ha fichado a los mejores, estáis saliendo buenos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ahora han cambiado un poco las cosas y tal. Gracias, le dio, de hecho, aquí darle las gracias a Luis, porque de hecho, gracias también a ti, porque fuiste el que me presentaste. Y total, y ahora, bueno, pero ya en el departamento de marketing, Isabel Cívico y SEMA y demás, Abrila, pero bueno, son gente muy maja, ha fichado a grandes campeones, joder, está ahí Alberto Fernández, por decir, por un valle, me dejaré muchos en el tintero, ¿no? Entonces, al final, la verdad es que sí, tiene un buen equipo.
Vais pasando todos por aquí poco a poco. La semana pasada tuvimos a Alberto Fernández, que sigue siendo hasta el momento el único deportista español que está clasificado para los Juegos Olímpicos. Vendrán más, pero él ha sido el primero dos veces seguidas. Ya estamos acabando, ¿eh? Yo te comenté el otro día que en la nota de prensa de la Federación, tanto de la española como de la gallega, que de ahí parte la nota, pues que se les ha olvidado el nombre de poner el nombre de vuestros perros. No han puesto ni el nombre ni la raza. Y yo se lo he hecho saber y a mí no me han mandado una nota diciéndome que ganó Miguel Ángel Huertas con Tyson, lo tenía yo que buscar. No le dan importancia, la importancia que tiene el perro. No se lo han dado en esta ocasión la importancia desde Galicia. ¿Les pegamos un tirón de orejas por olvidarse de los protagonistas?
Hombre, pues habría que darles un tirón de orejas. No lo sé. No sé, Paco, es el delegado que se le haya pasado eso. No sé si serán, bueno, pues prisas o no tengo ni idea. Pero la verdad es que sí que es cierto que deberían de ponerlos, ha hecho otros años.
Claro.
¿Por qué? Por una sencilla razón, porque sin nuestros perros al final nosotros no somos nada.
Claro.
Es decir, aquí hay, sí, podemos ser buenos cazadores o pueden ser buenos cazadores, vamos a ser que somos todos, pero si al final, si el perro no hace su labor, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque además hay que recordar que este tipo de caza, si el perro, en el caso de perro de muestra, no te la muestra, no puedes tirar, y en el caso de levantadores, si no te levanta la perdiz, tampoco puedes tirar. Entonces, en definitiva, sin el perro no hacemos nada,
claro,
y
claro.
Es una cosa que, bueno, no sé lo que habrá pasado, pero hombre, sí que debería un poco rectificar a lo mejor y poner los nombres.
Bueno, que un error lo tiene cualquiera, aunque yo les dije, digo, no voy a contar nada mientras no me digan los nombres de los perros. No me los han dado y yo no puedo dejar de enterarme con los perros. Lidia Pérez García es la chiquita salmantina que con 16 años va a estar con todos vosotros en ese campeonato del mundo al que os deseamos mucha suerte a todo el equipo español. Miguel Ángel, ha sido un placer hablar contigo y bueno.
Muchas gracias a vosotros y saludos a todos los que escucháis este programa, que la verdad es importante para todos los cazadores y todo el equipo allá detrás, pues también un saludo. ¿Sabes? Si tengo la suerte o tenemos la suerte, tanto Mora como yo, cualquiera de los equipos, tanto de damas o de levantadores, poder subir al podium y dedicarlo a él, si ojalá me llamases otra vez y poder dedicar a todo el público.
Así sea, buenos días.
Venga, buenos días.
Un saludo, adiós.
No te pierdas Intercaza, Feria del Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente, del 27 al 30 de septiembre en el Palacio de la Merced de Córdoba. Más información en www.intercaza.com. Diputación de Córdoba, el impulso de nuestra provincia.
Allá que nos vamos, a Córdoba La Llana. Ana Carrillo, la directora del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, el IPRODECO, y es una de las personas que siempre ha luchado y apoyado la Feria de Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente que se celebrará desde el 27 al 30 de septiembre en Córdoba, la Feria Intercaza, que cumple ya con su 22ª edición. Ana Carrillo en estos días no para, porque además Intercaza es una feria tan activa que antes de que como tal arranque ya ha celebrado un buen número de actividades paralelas y aún tiene por delante otras tantas antes de cortar el próximo jueves la cinta inaugural que tiene al Palacio de la Merced Cordobesa de la Diputación como punto de encuentro para miles de aficionados. Ana Carrillo, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, un placer volver a estar con vosotros.
Nosotros encantados, como siempre, como decimos, ya casi queda nada para ese corte de la cinta de la feria, que ciertamente ya ha celebrado un buen número de actividades en distintos lugares de la provincia cordobesa y que tenéis por delante otras pocas antes de que se juegue el día 27, ¿verdad?
Así es, comenzamos el 1 de septiembre con 17 actividades previas que estamos realizando por toda la provincia de Córdoba, porque lo que nosotros queremos acercar es Intercasa durante todo el mes de septiembre a toda la ciudadanía, hacer partícipes a todos los sectores, turismo, ocio activo, medio ambiente, y por supuesto no nos podemos olvidar del sector cinegético, que es el más importante. Hemos estado ya en Águila de la Frontera con el Día del Cazador, con la concentración de Real, hay esa feria cinegética en Villaviciosa de Córdoba, hemos estado con los perros en Castro del Río, hemos hecho ruta de senderismo, y este fin de semana pues también tenemos muchas actividades, además importantes, actividades que este año cuenta con un especial protagonismo y un principal apoyo de la Federación Andaluza de Caza, que es importante también para Intercaza. Siempre lo hemos tenido, pero este año con un especial apoyo. Y precisamente pues tenemos una jornada gastronómica de Come Caza, Come Sano, para mostrarle toda la gastronomía de la casa, del sector cinegético, a toda la población y ver también esas virtudes y carne saludable. Vaya. Estaremos por primera vez con una muestra cinegética en la Feria Agroganadera de Fuente Ovejuna, aprovechando que una de las grandes e importantes ferias, pues vamos a estar allí también. Tendremos esa escucha de la berrea, que ya es tradicional en las actividades previas de Intercaza, y finalizamos este domingo lo que son las actividades previas con un paseo de realas tradicional, con cuatro realeros totalmente ataviados por las calles de Córdoba.
Desde los Jardines de Victoria hasta las Tendillas, ¿no?
Efectivamente.
Ana, oye, hablas de berrea, ya hay berrea, ya llovió, ya se escucha la berrea.
Sí, ya. Ay, bueno. En algunos puntos de la sierra que tenemos ya se está escuchando, se están preparando la escucha para este fin de semana, pero también para esas actividades complementarias que hemos preparado para estos cuatro días de feria que tenemos de Intercaza. En ese workshop que se está preparando también con tour operadores, con periodistas también importantes para que venga del sector, también hay preparada una escucha de berrea para ello.
¿Qué ganas tengo de estar por allí, como hemos estado otros años, a escuchar la berrea, a ver esos jabalíes, esos muflones que tenéis por ahí, por esas sierras cordobesas, que ponen a un cazador, vamos, te ponen los pelos de punta? Yo tengo muchas ganas de estar por ahí. Ana, mientras llega el jueves, llega el día inaugural, al Palacio de la Merced, que es una joya. ¿Quién va a ser el encargado de cortar esta vez la cinta que franquea esa entrada, los 4.000 metros cuadrados que tenéis?
Bueno, pues estará con nosotros el presidente de la Diputación, como no puede ser de otra manera. Estará también el presidente de la Federación Andaluza de Caza, el resto de instituciones como el Ayuntamiento, como la Junta de Andalucía, la subdelegación del Gobierno, pero sobre todo va a estar la ciudadanía, todo el sector cinegético, porque queremos que ese día nos acompañen todas las asociaciones, la Federación, todo. Los profesionales y todos aquellos que estén interesados en conocer qué es Intercaza o que disfruten con nosotros. Es una feria abierta a todo el público y, como bien has dicho, el jueves se abren las puertas del Palacio de la Merced para acoger a todo el público y que pueda disfrutar de una de las ferias que es referente en el sector, pero también, sobre todo, la más participativa.
Yo tengo claro que es la feria más importante de Andalucía, actualmente, ya hace tiempo que lo es. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí en esta feria de Intercaza? ¿Qué expositores? ¿Cuánto vamos a tener el horario? ¿Qué hora es? Todas estas cosas.
Bueno, pues el horario se abre el jueves, que abrimos la puerta, el horario que va a tener es desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. El domingo vamos a estar solo hasta las 3 de la tarde. Y tendremos primero una gran zona expositiva con más de 70 expositores. Eso quiere decir que vamos a tener allí a 45 empresas con nosotros de diversos ámbitos. Desde expositores de orgánica, donde nos van a hablar de las mejores monterías que tenemos, de las monterías más importantes, a calzado, a centros de salud también para que todos los cazadores puedan pasar todos los seguros que tienen. Tenemos calzado, joyería y después hemos puesto este año también un espacio fuera de lo que es la carpa, la tenemos en el patio blanco, que es un espacio gastronómico, y hemos puesto este año, vamos a poner este año allí a toda la gastronomía, en este caso cinegética, que tiene especial, lo queremos poner especial en valor.
Y aparte de todo ello, pues nos van a acompañar a lo largo de esos 4 días más de 150 actividades. Vamos a tener una agenda apretadísima durante todos los días, pero como digo, para todos los públicos, donde evidentemente el perro va a ser el gran protagonista. Ajá. El gran protagonista siempre lo ha sido, y este año con especial, ¿no? Con demostraciones, exhibiciones y varios concursos. Concursos que, si me permitías, pues,
sí, claro.
es un concurso que vamos a tener de destreza,
¿sí?,
de canina. Vamos a tener uno de belleza canina también, para perros con o sin raza, pero sobre todo ese concurso morfológico del galgo español, ese campeón de campeones, que por primera vez lo vamos a tener en Intercasa, y para nosotros es una gran satisfacción acogerlo, porque sabemos de la importancia que tiene en el Club Nacional de Galgo.
Efectivamente. El año pasado, Ana, con esa manifestación donde estuvimos 40.000 personas en Córdoba, quedó el listón muy alto en cuanto a visitantes de la feria se refiere. Fueron muchos quienes conocieron por primera vez Intercaza, personas que fueron a la manifestación, se encontraron con vuestra feria y les gustó. ¿Se va a batir el récord de visitantes en esta edición, ahora ya que muchos han visto qué es lo que ofrecéis?
Bueno, nosotros preparamos la feria con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo, esfuerzo y sobre todo, queremos una feria de calidad, en el sentido de ofrecer lo mejor que tiene la provincia de Córdoba, porque tenemos un sector cinegético muy importante. Estamos trabajando mucho porque nuestra feria, porque Intercasa, se mantenga ahí de las principales en el territorio nacional. El año pasado fue un gran ejemplo y sobre todo un apoyo también institucional, apoyando al mundo rural, importante. Que es bueno también que se sepa, contando siempre con el apoyo de la Federación de Caza y contando con todos los cazadores. Este año, pues las puertas están abiertas. Yo invito a toda la ciudadanía, a toda la provincia de Córdoba, a todos los profesionales de otras provincias y de otras comunidades a que nos visiten, porque sin duda van a disfrutar mucho, no solo de los expositores que tenemos, sino de todas las actividades que tenemos preparadas. Van a venir mucha gente, porque parte de esos expositores, más del 50% es de la provincia de Córdoba, pero el resto tenemos de Ciudad Real, de Alicante, de Madrid, de Barcelona. Pero además, el domingo de la Feria de Intercasa tenemos esa gran concentración de realas en Plaza Colón, realas que vienen de diferentes puntos del territorio nacional. Como ves, tenemos a muchísima gente que viene ya de otros puntos del país,
claro,
y que vienen a visitarnos a Intercasa. Así que nosotros, no sé si superaremos ese número de visitas, porque el año pasado fue muy importante con esa gran manifestación de apoyo al mundo rural que hubo en Córdoba, pero bueno, esperemos al menos que los que vengan, desde luego, no se van a arrepentir y lo vamos a acoger.
Pues como decís por ahí por Andalucía, tenéis una jarta de actividades, 150 actividades. Tú vas a la mayoría de ellas porque no paras. Yo te veo por allí que es que no paras. Igual estás en un lado que en otro. Así que, que todo salga perfecto. Nosotros estaremos de nuevo con vosotros en esta feria. Feliz 22ª Feria Intercaza y a ver qué tal sale en esta edición. ¿Vale?
Pues muy bien, pues muchísimas gracias y te esperamos para que disfrutemos juntos también durante esos 4 días y todas las actividades que tenemos. Y también con esos premios Todo Montería, que este año volvemos a tener.
Claro, qué bonito, los premios que se hacen ahí en el Palacio de la Merced, que eran...
Tenemos a tenerlos, los volvemos a coger en el patio barroco.
Perfecto.
Para, pues bueno, premiar y reconocer sobre todo a todas las instituciones, personalidades y a aquellas monterías.
Allí estaremos, Ana Carrillo, muy buenos días y hasta la semana que viene.
Muy bien,
lo
esperamos. Muchísimas gracias.
Adiós.
Para esta campaña 2018-2019, en Mutua Sport hemos ampliado coberturas y tenemos los mejores seguros para los cazadores. No aplicamos franquicias en los seguros individuales para el cazador ni en la mayoría de sus productos. No limitamos por el aseguramiento por edad. Indemnización por fallecimiento incluido por caída de rayo. Pago de gastos farmacéuticos fuera del ámbito hospitalario. Más de 1.000.000 euros en responsabilidad civil con los mejores precios del mercado. No excluimos a familiares considerándolos como terceros a efectos indemnizatorios. Incluimos la cobertura como jefe de batida sin coste adicional. Tenemos condiciones especiales para los jóvenes cazadores. Infórmate en tu federación territorial o en mutuasport.com. Mutua Sport, la mejor compañía siempre a tu lado.
Ahí está ese cochecito que suena como la seda y que suena para la sección de Santiago Ballesteros, de nuestro abogado experto, abogado experto en temas cinegéticos y en cualquier tema que se le ponga por delante, ¿eh? Va en su coche, ahora mismo va camino de Jaén, me imagino yo que va camino de Jaén a esa feria de Ifeja donde creo que tiene que presentar hoy con Mancheño, ¿eh? La biblioteca cinegética de la compañía Mutua Sport. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, pues sí señor, camino de Jaén vamos, rompiendo monte con la biblioteca cinegética.
Qué bueno, a presentar ese libro tuyo, Medicina en la caza en el campo y seguro de caza y accidentes, aspectos prácticos, que ese es el tuyo, ¿no?
Sí señor, bueno, y le presentamos en realidad en 2017, fue el libro que inició la biblioteca cinegética de Mutasport, y bueno, pues ahora se ha hecho una reedición. Y, oye, pues las cosas hay que moverlas. Claro que sí.
¿Eh? Hay que moverse. El que mueve las piernas mueve el corazón. Y si vas costado en coche, también.
Sí, siempre es un placer hacer este tipo de cosas y además hacerlo de la mano de Mutuasport.
Mira, tenemos una pregunta, como todas las semanas, que nos han enviado. Jaime Izquierdo te pregunta, ya vamos a lo tuyo, a lo profesional, que si es obligatorio rellenar una autorización para prestar el arma en periodo de prueba a un compañero de caza, estando el propietario del arma presente mientras la está utilizando el otro compañero. El otro día dice que dejó su nueva escopeta a un compañero de cuadrilla y le han dicho que si le hubiera pillado a la Guardia Civil, aun estando el dueño del arma presente, le hubieran denunciado. ¿Esto es así?
Pues sí, es rigurosamente correcto. A ver, el reglamento de armas es el que regula la cesión temporal de armas, ¿eh? Y siempre habla de que, primero, las armas solo se pueden ceder para cazar, exclusivamente para eso, no para otras cosas, ¿eh? Claro. Y además de que ha de hacerse de forma escrita, es decir, no vale hacerse de palabras, claro, es que si no, ¿cómo se documenta? Además es incluso práctico y interesante hacerlo, porque siempre pensamos que no va a pasar nada, pero si pasa algo, si está por escrito, ahí queda documentado y nos evitamos problemas. Además de estar escrita, de estar fechada y firmada, se puede hacer por 15 días como máximo. O sea que no sé cómo era la pregunta exactamente, ¿no? Pero
sí, que sí,
un amigo que decía que estando, tenía que por escrito.
Eso, que si aún estando el amigo, el dueño, yo te dejo a ti mi escopeta y como estoy yo no tengo que hacer papel.
Nada, no, eso no tiene nada que ver. Tiene que costar por escrito, porque además es la manera de que la Guardia Civil pueda comprobar exactamente que eso es así. Y por otro lado, lo que sí que también el reglamento de armas, importante, es que se acompañe la cesión de la guía de pertenencia.
Ya, claro, la escopeta y la guía. Bueno, pues como dice tu amigo y paisano José Mota, que nunca pasa nada, pero sí.
Exactamente, exactamente. Es de un pueblo a 3 kilómetros de mío.
Sí, pues ya lo sé, Bueno, Santiago Ballesteros, pues que pase una feliz jornada en Jaén, ahí en esta feria de Ifeja,
señor,
y en fin, la semana que viene más.
Y luego vamos también a Andújar, que le dan un premio a Recal, y también, pues la verdad que va a ser un placer estar con ellos allí.
Pues feliz fin de semana, Majo, que lo pases bien y la semana que viene más. Y si vas a Córdoba, nos vemos en Córdoba. Yo voy a ir a Córdoba la semana que viene.
Ah, pues también nos vamos a ver allí.
¡Ay, qué bueno!
Vamos como los titiriteros de feria en feria.
Sí. ¿Qué tal tienes la cabra tú? Yo la tengo ya. Nos va a tocar llevar la cabra cualquier día por ahí, Santiago, que nos vemos la semana que viene en Córdoba. Así que un abrazo y buenos días.
Venga, saludos.
Adiós.
Nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero. Con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Bueno, pues nos vamos con la pesca, con Dulce María Rojo, con las noticias de pesca, que hoy vamos a comenzar con el resultado del 26 concurso de pesca de altura Puerto Calero, celebrado en Lanzarote.
La embarcación de Fuerteventura Lidia se proclamó vencedora del 26º concurso de pesca de altura Puerto Calero, celebrado en Lanzarote el pasado fin de semana y en el que tomaron parte 50 embarcaciones. La embarcación campeona majorera estuvo patroneada por Miguel Rodríguez Suárez y logró el marcaje de un marlin azul que le da el primer premio y el pase directo como representante de España en el Campeonato del Mundo de Costa Rica 2019. El marlin blanco, el primer lugar fue para el brinoco de Héctor González con puerto base en Puerto Calero. En la categoría de dorados, el Mizu 2 de Tino García logró la primera plaza, mientras que el premio Canarias Lures a la mejor fotografía recayó en la embarcación Morrete de Domingo Álvarez. Enhorabuena.
Enhorabuena. Vamos a finalizar con más pesca de altura porque la isla italiana de Lampedusa acogerá el 11º campeonato del mundo de pesca, en este caso sobre embarcación fondeada clubes.
La Federación Italiana de Pesca Deportiva y Actividades Subacuáticas, junto con la Asociación de Agrigento en el Club Gladius, han organizado esta nueva edición del Campeonato Mundial de Pesca Embarcación Fondeada de Clubes, que se desarrollará entre los días 11 al 20 de octubre de 2018 en la isla de Lampedusa, Agrigento, Italia. España estará representada en este 11º mundial por 3 clubes con 4 competidores cada uno: el Club Náutico San Feliu de Guixol, Gerona, Cataluña, el Club Náutico Burriana de Castellón y el Club Náutico El Jurel de la isla de La Palma de las Islas Canarias. Suerte para ellos y buena pesca.
Armerías Prieto en Valladolid y Segovia te ofrece el mejor surtido en artículos de caza, pesca y tiro. Los mejores precios garantizados y con facilidades de pago. Somos especialistas en organización de tiradas al plato. Que tus fiestas patronales o tiradas de empresa no se queden sin esta competición deportiva. Nosotros nos encargamos de ello. Armería Prieto en Valladolid, calle Maestranza número 7, en el barrio de La Rubia. Y en Segovia, en calle Clavel número 9. Apúntalo bien. Te esperamos, Armería Prieto.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Bueno, pues Francisco Cid González, o Paco Cid, es conocido en la provincia de Ourense como o rei das troitas, el rey de las truchas. Tuvimos la ocasión de conocer a Paco Cid en la pasada edición de Periodo y Pesca y nos sorprendió por sus conocimientos en el deporte de la caña, por su amplia trayectoria y por su habilidad para coger salmones y truchas, ya que mientras estábamos asistiendo a una pequeña charla en Maceda, Paco Cid, que también ha hecho raya en la caza, en el tiro al plato y en el tiro al pichón, pues se bajó al río Arnoia y cogió las dos únicas truchas que yo me he comido en los 4 últimos años. Todo un personaje octogenario. Paco Cid, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, amigo, ¿qué tal?
Bien, bien, oye, no habíamos hablado desde que estuvimos en tu pueblo, en Baños de Molgas, y te quiero dar las gracias por ese par de truchas que me regalaste y que estaban exquisitas, ¿eh? Y más después de 4 años que llevaba sin catarlas.
Que se vuelva a repetir.
A ver si es verdad, hombre. Paco, ya habéis acabado la temporada truchera en Galicia, ¿qué tal se ha dado este año la trucha ahí en Orense, en esos ríos y en esos regatos que tú también conoces?
Sí, bueno, la trucha ya comentamos personalmente que están en declive, sobre todo las truchas autóctonas. Tienen muchos problemas.
Antes, yo creo, me decías que antiguamente llenabais la cesta con las 20 truchas del cupo en el ratico, y eso ya se acabó, ¿no?
No, eso se acabó. Ahora cada año disminuyen, pero en un porcentaje enorme.
¿Y según ahora, tú, por qué?
Todo es en contra, pues por una serie de circunstancias. Yo creo que lo primero es la contaminación que producen los herbicidas, los purines que van al río, las fosas de decantación, que no sabe ni la administración en dónde están, entonces no las pueden controlar. Después hay una serie de pueblos al lado del río que hace unos años pues hicieron una depuradora que era suficiente para el pueblo. Pero el pueblo crecieron los detergentes que se usan, crecieron una serie de contaminantes y la depuradora sigue siendo igual y ya no depura como tiene que ser.
No puede.
No puede. Todo en contra. Después, hay, el río está lleno de sombra, todas las orillas, pero no nuestro río, todos los ríos de Galicia, todas las orillas están llenos de alisos, algunos de eucaliptos, etcétera, etcétera. Entonces, esas hojas se depositan en el fondo del río y evitan que haya todas las series de larvas de mosquitos, una serie de insectos que son el alimento principal de las truchas y no existen.
Paco, sabemos que ha sido... te he cortado.
Hace poco, unos señores de Santiago, de la Universidad de Santiago, que se dedican a eso, a mirar la contaminación de los ríos, estuvieron en un río de la sierra, un río que hay muchos árboles. Sí. Una de las conclusiones que sacaron de que no había truchas y de que iban en declive, un diente de sierra hacia abajo, fue eso. Después hay otros problemas. Allí, concretamente en nuestra zona, el ave hizo mucho daño, hizo y hace. Sí. Porque tiene unas fosas de decantación donde eliminan los acelerantes del cemento, etcétera, etcétera. Pero esas fosas de decantación con el tiempo se filtran hacia el río, y sobre todo cuando hay una tormenta, unos días de lluvia, todo en contra. Después, un enemigo nuevo y a tener en cuenta son los cormoranes.
Ay, amigo.
Los cormoranes vivían en el mar hasta hace 4 o 5 años. Pero ahora, como en el mar disminuyó también la pesca, ellos son muy inteligentes y sí, están colonizando todos los ríos. Todos los ríos. Allí en nuestro río este año, ellos vienen, gracias a Dios, que se van a criar al mar, y no vienen hasta pasado el mes de octubre o primeros de noviembre.
Cuando la freza van, anda que son tontos, cuando están las truchas ahí
puestas. Exactamente. Y además van a pescar a donde hay las truchas, a los vedados y a las pescas y muerte.
Donde las dejamos los pescadores para que las coman los peces mientras la administración no les controla. Paco, que tenemos que ir más deprisa. A ver, sabemos que has sido un maestro en la pesca del salmón y que has tenido experiencias por todo el mundo. ¿Hay sitios más bonitos de verdad que Galicia para ir a pescar o de eso nada?
Sí, hay muchos sitios bonitos. Asturias es un paraíso.
Claro, claro.
Pero claro, mi tierra es diferente para mí. Y nuestra tierra es un paraíso. Tiene unos ríos, tiene 2 o 3 ríos que si un enamorado de la pesca fuese un gran pintor, le hiciesen pintar un río, pintaba uno de los nuestros.
Ah, el Arnoya, por ejemplo, que pescamos tú y yo el día aquella mañana.
El Navea, que nace en las inmediaciones de la Sierra de San Mamés, varios ríos que son...
¿Cuál es el mejor cebo, señuelo, que se pueden emplear en esos ríos orensanos, que lo dice la lombriz, el maravallo, la cucharilla?
La lombriz es el pan de las truchas.
Ay, amigo.
Después, avanzada la temporada, el saltamontes es terrorífico, pero está prohibido, yo creo que con muy buen criterio, está prohibido el cebo natural, porque en nuestro coto hay 2 trozos, uno que no se pesque con cebo natural, que está prohibido, y el otro sí, y hay diferencia de truchas en uno al otro, a pesar de la disminución, claro.
Ya. Tú y tu familia sois los propietarios del Hotel Balneario de Baños de Morgás, tenéis ubicado ahí en la misma orilla del río Arnoya, y que no pocas veces os ha metido el agua en las instalaciones, lo hemos visto hasta donde llegó el agua.
Sí, pero ya estamos preparados. Cuando el río crece, se mete en el balneario, en una parte. En una pérdida tenemos aquello acondicionado para que no haga daño, solo deja suciedad.
Paco, has cogido...
Y muy pocas truchas. Las truchas, los peces los deja dentro, pero las truchas pocas se quedan.
¿Has cogido alguna desde el balcón del balneario? Me dijo un paisano de tu pueblo que sí.
Muchas. Sí, desde el balcón cogí muchas truchas, este año.
Qué bueno.
Concretamente el primer día de pesca, a primera hora del día, cogí 7, pero todas hermosas.
¡Qué bueno! ¿Cuántos años tienes, Paco?
Ya tengo 77. Mañana los cumplo.
Ah, pues mira, pues felicidades.
Y de San Mateo.
Felicidades y que cumplan muchísimos más. Por cierto, el cura de Baños de Morgás también estaba lesionado cuando estuvimos ahí, también es pescador,
sí, pero
¿no?
Ya está bien.
Ya vuelve al río.
Sí.
Pues sí. Dicen en mi pueblo que si el cura anda peces, ¿qué no harán los feligreses, no?
¿Cómo harán los feligreses?
Sí. ¿Qué más nos puedes...? Ah, tú también has sido un cazador de los que han hecho rey, un tirador de los
buenos. Fui un gran cazador. Ahora las piernas ya no son las de antes. Y la caza le pasó lo mismo.
Sí.
En nuestro pueblo había perdices las que quisieras. Ahora solo hay las que reprueban, las que echan. No hay una perdiz autóctona, ni una. Allí tenemos la suerte que hay una zona que es la antigua laguna de Antela, que hay mucho sembrado de trigo y de patatas, y tienen regadío, y entonces vienen las codornices y nos permiten cazar 4 fines de semana del mes de septiembre. Y vienen las codornices, pero también cada vez vienen menos. El cupo es de 10, y normalmente un cazador que tenga un perro adecuado cumple el cupo.
Fíjate, pues este año ha habido pocos sitios donde se haya hecho el cupo, en Castilla y León.
Yo concretamente el domingo pasado, en la mañana ya hice el cupo.
Qué bueno.
Y tengo una perrita que es mayor, pero sabe muy bien lo que son las codornices.
Al tiro al pichón...
La codorniz, el 90% es la experiencia del perro.
Claro, claro. Al tiro al pichón no has vuelto a tirar, porque también tirabas al pichón.
No, la verdad no. Pero me fui a muchos sitios, a toda España, aparte de afuera.
Ya.
A todos los campeonatos que se celebraban en España, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, siempre fui.
Un fenómeno.
Me gustaba mucho, es un deporte muy difícil, es el único deporte que no admite fallos.
Claro,
cualquier otro deporte, el Alonso puede salirse y volver y ganar, la moto igual, el plato puede fallar 2 o 3 o 4 y ser campeón, el pichón... Tienes que matarlos todos, si no, no eres campeón.
Y que caiga dentro
un deporte complicado.
Y que caiga dentro de la zona delimitada, porque aunque lo mates y que hay fuera, sigue lento tirando.
Ah, claro, no, pues ahí está el problema. El problema es que hay una red que lo tienes que derribar antes de la red, y la red la tienes en la cabeza.
Claro, claro que sí. Bueno, que es un placer hablar contigo. Si nos puedes contar alguna cosita más, ya tienes un minuto. Te doy un minutico más para que nos cuentes alguna anécdota quieras.
Que yo creo que la administración debía tomar cartas en el asunto con el problema de la contaminación de los ríos. Porque aquí, en nuestra zona, pues es una pena. Nuestro río... Si te das cuenta, desde el puente, hasta hace pocos años, hace 10 o 15 años, era un cristal. Se veía el fondo del río, un cristal. Parecía que no tenía agua cuando eran esos días del mes de abril de un sol luminoso. Decía, este río no lleva agua. Pues ahora nunca tiene ese color. Ahora siempre tiene problemas con los purines. Hay unas granjas allí cerca que tienen unas fosas, pero cuando llueve o cuando la fosa está llena, va al río.
Bueno,
hay otro río que también desemboca allí en el pueblo, que también tienen una depuradora. La depuradora es pequeña y el río viene, pero contaminado.
Espero que nos oigan la administración.
A ver, porque la administración debería de tomar... No solo por los pescadores, sino la contaminación es una pena para el mundo. Yo creo que el fin del mundo ha de ser la contaminación.
Paco, que ha sido un placer hablar contigo. Yo voy a brindar por tu cumpleaños. Fíjate, voy a brindar con orujo de tu pueblo que me ha enviado José Manuel Gil, el teniente de alcalde de Maceda, que es amigo tuyo.
Sí, buena gente.
Dale un abrazo, cumplió conmigo, me dijo, te voy a mandar orujo y voy a brindar por tu cumpleaños, por ti y por él, por haber cumplido conmigo. Así que
otro
día seguimos hablando, Paco, ha sido un placer, buenos días.
Exactamente. Buenos días. Muchas gracias.
Adiós.
¿Eres ya socio del Club de Cartuchos GB? Únete ahora y podrás conseguir un Hyundai i20 Active. Hazte socio y envíanos una foto en la que aparezcan 3 cajones de cartuchos GB y su correspondiente ticket de compra, y obtendrás una participación para el sorteo de un Hyundai i20. Sin límite de participación y tienes todo un año por delante. Además, cada mes sortearemos 150 euros a canjear en armería entre las participaciones recibidas. Participa y consulta las bases legales en cartuchosgb.com.
Ale, a por ese coche, a por esas bases, a por ese club GB, para ir de paseíto, nosotros y nuestro perro. Nos vamos con la palabra perro. Dice mi perro que ya huele a otoño, la estación que arranca este domingo y que posiblemente sea la más esperada por todos los aficionados a la caza de España, pues es la del desvede para la caza menor en general y también para la caza mayor, dos actividades practicadas en nuestro país por más de 1 millón de aficionados que esperamos con impaciencia, aunque ya queda menos, para que levanten el telón ambas campañas, que volverán a llevar a los distintos campos españoles a todo un ejército de aficionados. Todo llega. Mi perro dice que si nos paramos a analizar las diferentes estaciones del año, en todas se caza, aunque sea el otoño, que ya lo tenemos aquí, posiblemente el periódico que mueve a más aficionados a la cinegética en nuestro país. Hoy concluye el verano y muchas escopetas aún están calientes y sin limpiar después de haber concluido la media veda, que ha sido mediocre como tónica general, pero que nos volvió a sacar a los campos a nosotros y a nuestros perros en busca de codornices, palomas y tórtolas. Previamente, la primavera sirvió para que también miles de cazadores, amantes de los recechos, a corzos o a las esperas, a jabalí o al control de predadores, estuvieran por estos campos de Dios practicando una de las actividades más antiguas desde que la tierra es tierra, la caza, bendita caza. Dice mi perro que tras el otoño llegará el invierno, donde aún continuaremos cazando si Dios quiere y si no se mete por medio algún decreto o alguna ley de esas express de última hora que tanto está poniendo en marcha el gobierno de Pedro Sánchez y sus aláteres para tratar de poner fin a una actividad legal, reglada y ajustada a toda clase de derechos como es la caza, pero que no gusta a los comelechugas y a los amantes de Bambi, a los que tanto debe el partido en el gobierno, y es más que previsible que sigan pidiendo el final de una actividad que mueve al año y durante las cuatro estaciones del mismo, más de 7.000 millones de euros que salen del bolsillo de los cazadores. 7.000 millones de euros. ¿Habéis oído bien? El perro dice que desea unas felices campañas cinegéticas de caza mayor, que en algunas comunidades ya arrancan este mismo fin de semana, y de caza menor, que ya está a la vuelta de la esquina. Que haya precaución con las armas, que sigamos practicando con racionalidad lo que más nos gusta y que sigamos presumiendo de ser cazadores y defendiendo el tranza, una actividad que genera riqueza, que fija población y que lleva pasiones y levanta pasiones, aunque también odios injustificados. A esos, a los que nos odian desde el desconocimiento, decirles que el día 3 de marzo de 2019 nos volverán a tener enfrente en la capital de España en la macromanifestación que ya está convocada con el lema por el respeto del mundo rural y sus tradiciones. Esperamos tener un otoño templado y en paz. El invierno siga caliente, lo afrontaremos unidos y a la espera de acontecimientos, ha dicho mi perro.
Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad.
Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti.
Espacios naturales de Castilla y León, parte de ti.
Junta de Castilla y León.
Nos vamos con la especie de la semana, que es el higo.
Los higos crecen en plantas llamadas higueras, que son árboles robustos que pueden alcanzar los 10 metros de altura. Sus raíces son muy potentes y el desarrollo de sus pequeñas flores es lo que dará lugar a lo que conocemos como el higo. Las ramas del árbol carecen de flores, ya que éstas se desarrollan en el interior del fruto y son pequeñísimas. El receptáculo entero de la flor se vuelve carnoso con la madurez, por ello el higo entra dentro de la categoría de falso fruto. El higo es una planta de zona tropical y zona templada, pero las temperaturas bajas son más limitativas. Por encima de los 40 grados, durante el periodo de maduración, provoca la maduración anticipada y varía la consistencia de la cáscara. El primer fruto de la higuera producido a finales de la primavera recibe el nombre de breva. Su piel fina y su sabor es similar a la del higo, aunque no son tan dulces como ellos. Además de utilizarse como fruta para consumo en fresco, los higos se utilizan para fabricar puré que sirve de relleno en distintos productos de confitería o incluso para la obtención de una especie de vino. El higo es un receptáculo carnoso denominado sicono, en forma de pera que sirve de soporte a las flores masculinas y femeninas que originarán pequeños frutos denominados aquenios, que vulgarmente llamamos pepitas. Es por tanto una infrutescencia. El higo es una fruta blanda y de piel fina, cuyo color varía de verde a morado, mientras que la pulpa puede ser encarnada o blanca. Según la especie, su forma es redonda o achatada, aunque generalmente su figura es más ancha que alta. ¿Has bailado bien?
¿Te has perdido el chotis del higo? ¡Qué bonito es! Aguilí, aguilí, con la mano no, con la boca sí.
Lo tendrás que hacer luego porque tengo que estar mirando.
Luego te lo bailo. Tú a leer que ya te lo bailaré yo. Vale. ¿Eh? Ya verás cuando empecemos a grabar los programas.
En directo.
En directo, ¿eh? Hagamos un programa a todo color, como lo hacemos ya, ya casi a todo color. ¡Ay! Nos vamos con el tiempo, nos vamos con el tiempo que suena ya por ahí, ya Michel Jarre, con su oxígeno, que falta nos hace. Bueno. Pues temperaturas veraniegas para despedir el último sábado del verano y así durante esta jornada de hoy El sol va a volver a ser protagonista en todas las comunidades españolas, si bien desde la zona centro hacia el norte de España podrían alternarse los grandes claros con algún tipo de nubosidad variable, pero va a ser un sábado veraniego, como veraniego va a ser el primer día del otoño, ya que este domingo la jornada resultará clara y despejada y con temperaturas en aumento de norte a sur y de este a oeste. El domingo es San Lino y hay un refrán alusivo que dice: niña, al entrar en la iglesia tu cabeza tapa. San Lino lo ordenó cuando era papa. Yo era chaval y estábamos en las discotecas, estábamos a lo mejor tomando una copa o hablando tal, o sentados, cuando sonaba esta música, este punteo de Carlos Santana, todos nos levantamos a bailar esta canción Flor de Luna. No sé si a ti te pilló en esa época, Dulce, pero nosotros nos poníamos a bailar enseguida, ¿eh?
Sí, me pilló, sí, me gusta mucho esta canción.
¿Te gustaba esta canción? Bueno, pues te la dedicamos a ti.
Me sigue gustando, ¿eh?
Mira, pues me alegro mucho más. Nos vamos a la nueva sección que hemos estrenado la semana pasada, que se llama Dicho Queda, y es donde nos llegan dichos, refranes, máximas o alguna frase de esas lapidarias a favor de la caza, la pesca, la naturaleza. ¿A favor? Sí, siempre a favor. Nos llegan al correo atenazon@gmail.com. Nos han llegado algunas en contra, pero no nos da la gana leerlas, ¿eh? Paso están otros. Así que esta semana el dicho nos ha llegado desde Alcorcón. Nos lo envía Lucas del Río y dice que quien lo dijo fue el estadista y político alemán Otto von Bismarck. Y es el siguiente: nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. Así que dicho queda. Bueno, pues dicho queda. Nos da una pena deciros adiós, pero es que todo se acaba en este programa, en esta vida. Y hemos dicho y hemos acabado el programa 298, así que tenemos que saludar y despedir y felicitar a quienes nos ayudan a realizarlo: a Laura Ojeda en los controles técnicos, magnífica, a Chu Rodríguez en la producción. Y llegados a este punto, pues adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, que yo me voy a ir, ¿y tú qué vas a hacer?
Yo voy a ir a buscar el otoño.
¿Vas a ir a buscar el otoño?
Sí.
¿Cantando la del final del verano?
Sí, ahora que ya me lo ha recordado.
Claro, hombre, ahora vas a tener canción para todo el día, ya verás.
Ya verás.
Bueno. Bueno, amigos, pues nada, que lo paséis todo bien. Ya sabéis que el próximo fin de semana en Valladolid se celebra la sexta Copa de Castilla y León, quinta Copa Mutua Sport de Recorrido de Caza, organizada por la Armería Prieto. Así que animaros, que aún está el plazo abierto, que van a venir tiradores buenísimos y hay un montón de escopetas en juego. Esta es nuestra última recomendación y la última noticia que damos hoy, amigos. Hasta la semana próxima. Gracias por estar ahí y gracias por hacernos crecer. Adiós.
Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cuando te apetece que llegue la tarde, por lo que suena, por lo que oyes, por las sonrisas que te sacan y por esas ganas de vivir el deporte, entonces... Eso es T4. Eso es Vicente Ortega. Esta es nuestra nueva forma de vivir las tardes. T4. De 4 a 8 de la tarde, en tu nueva Radio Marca. Di que nos oyes.
¡Ojo, Ricardinho! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ricardinho, Miguelín, Ferrao. Todos los lunes, a las 3:30, el suelo del estudio Juan Magozalo se transforma en el parque azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Noticias, protagonistas, partidos, primera, segunda, todo lo que puedas imaginar del 40 por 20 con Pablo Parra y Óscar García. En la media 10 metros. Disfruta tu Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca. El deporte que se vive.